Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares. Hasta las 4 la ampliaremos en el 104.6 en COPE Más Vitoria. Gracias por escuchar estas sintonías y también la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo también del equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este viernes 27 de enero del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
A las 8:30, Baskonia retoma la Euroliga para intentar remontar 4 partidos perdidos de manera consecutiva. Remontar la baja de Pierre-Henry, sancionado de momento temporalmente con la retirada de licencia por esos problemas procedimentales en el control antidoping del partido frente a Maccabi, y también quizá, porque es duda, superar también la ausencia de Tadas Sedekerskis y hacerlo frente a Anadolu Efes, equipo que es vigente campeón de liga. Eso sí, tiene a 11 jugadores en principio sanos y a todo un pabellón que va a apoyar e intentar al menos romper esa racha de 4 derrotas consecutivas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Bueno, entra Larkin, que ya está jugando y está empezando ya a hacer algún partido de los suyos. También cuando entras un jugador de esa ascendencia, pues todo el mundo tiene que reubicarse. Yo creo que es un Efes mejor. Sí que es verdad que es un Efes pues que ha perdido algún partido que la gente no espera, pero cuando parece que está mal se va al palao y da una exhibición contra el Barça. Estamos hablando de un equipazo. Un equipazo que sabe competir y que cuando tú crees que está mal, o que dice, no, es que perdió el otro día contra el Bayern de Múnich, ya, pero son muy buenos, y perdió en Valencia un partido que parecía que no podían perder y a los dos días se va al Palau y gana fácil en el Palau, y eso está al alcance de muy pocos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y ya saben que eso no para, así que Baskonia, después de jugar jornada de la Euroliga, se irá hasta Murcia, donde retomará la segunda vuelta de la competición doméstica, enfrentándose al equipo de Sito Alonso en Murcia el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. En baloncesto, mañana a las 6:30, Araski recibe al Unigirona, y el domingo tenemos derbi en baloncesto en silla de ruedas. El Fundación Vital Susenac recibe al Vera Vera.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y la cita para el Deportivo Alavés será ese derbi de proximidad del próximo domingo a las 2 de la tarde en Andúa, frente al Mirandés del capitán, ex capitán del Deportivo Alavés, Manu García. El equipo de Luis García Plaza recupera a Abkar, que seguro será de la partida en el centro de la defensa, e intentará, bueno, pues conseguir una victoria o al menos un punto que le siga dando opciones de estar ahí entre los elegidos para optar al ascenso. Veremos cómo se comporta el equipo burgalés, teniendo en cuenta que ha cogido un poco de carrerilla respecto de cuando se enfrentaron allá por el inicio de la liga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Al menos nosotros no creo que nos cambie mucho nuestra forma de afrontar el partido. Han venido aquí equipos del nivel de Alavés, ha intentado jugar de la misma manera. Creo que afrontaremos el partido como todos, intentando minimizar los puntos fuertes que tiene Alavés. Y ya te digo, habrá muy buen ambiente, lo cual yo creo que va a ser bueno, va a ser bonito para el futbolista. Y rivalidad, y sobre todo uno de los mejores equipos de la categoría. Ha estado prácticamente todo el año en ascenso, yo creo. Líder durante muchas jornadas, con un inicio de temporada muy muy bueno, un final de año, como tú dices, con peores resultados. Pero creo que a partir de los partidos de Copa han recobrado un poco la confianza, y sobre todo como locales han estado muy muy fuertes. Creo que es uno de los puntos fuertes de Alavés, y bueno, como tú dices, con peores resultados últimamente fuera de casa, pues vendrán con esa intención de seguir sumando para su objetivo, ¿no? Que nosotros que ascender y mantenerse ahí en las primeras posiciones.
A las 2 en Andúa, el próximo domingo, jornada para el Deportivo Alavés. Mañana hablará Luis García Plaza. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, tenemos competición, tenemos 8:30, tenemos Euroliga en el Fernando Buesa Arena, viene el campeón, vigente campeón, Anadolu Efes, con todo, con Shane Larkin respecto del último partido, que no fue hace demasiado, frente al equipo turco en esa gira magnífica en la que ganó tanto Anadolu como a Fenerbahce el equipo de Jan Peñarroya, y estaban absolutamente todos. Hay que lidiar con esas cuatro derrotas de manera consecutiva, hay que lidiar con ese impacto, ¿no?, que ha sufrido pues todo el mundo con la suspensión de la licencia de Henry por esos motivos procedimentales a la hora de pasar un test antidoping, y también hay que lidiar con la duda de Tadas Edekerskis, que no ha jugado los últimos encuentros y que es fundamental para el equipo, una vez además que falta un jugador. Bueno, vamos por partes porque hay varias cosas y luego hay que hablar también evidentemente del Anadolu Efes. Lo primero de todo, convendría saber qué piensa, bueno, ayer lo escuchábamos, ¿no?, pero Joan Peñarroya, de la situación en la que se queda la plantilla sin Henry. Sin duda, aunque haya 12 elementos que puede utilizar, hay una parte del juego, que se ha quedado, pues nada, con una persona, simplemente, ¿no?, que es Darius Thompson, el puesto de base. En principio, Baskonia quiere encontrar un 13º hombre, como lo hizo ya con Henry, con lo complicado que es eso ahora mismo, en el momento en el que estamos del mercado, con lo complicado además también que es, encontrar un hombre de esas características, ofensivas, defensivas y de pasaporte. Pero se está buscando.
Contra un jugador que nos pueda ayudar, no buscando encontrar un sustituto para Pi, porque si lo que pretendemos es encontrar un sustituto para Pi, un jugador de las características de Pi o la ascendencia de Pi, pues no existe. A día de hoy, en el mes de febrero, no existe ese jugador para venir a Europa, a día de hoy. Y buscar el mejor jugador que se pueda acoplar lo mejor posible pues a un equipo que ya funcione, que nos pueda ayudar pues con sus virtudes, pues a que el equipo pues sea mejor. A partir de ahí, bueno, ya sabéis, si es americano, pues tendríamos un problema en competición doméstica, tanto en ACB como en Copa del Rey, pues que de los tres americanos solo podrían jugar dos, y si es comunitario, pues estaríamos como con Pi. Pero evidentemente es complicado en ambos casos encontrar a día de hoy un jugador, pero bueno, el club como siempre está alerta, estamos moviéndonos y alguien llegará.
Pues parece que está negociando 150.000 euros de salida de un base, de uno de los bases con mayor talento ofensivo de la liga turca, que es americano, que tiene pasaporte israelí, que se llama Max Heidegger y que, bueno, juega en el Merkezefendi turco, que parece un trabalenguas. Evidentemente es un hombre muy ofensivo, bueno, menos distribuidor que Pierre-Yves Henry, menos defensor también que el norteamericano, pero también mucho más anotador, o sea, vendría a sumar mucha más dinamita en ataque, que espero que sea mucha mayor que la que pierde en defensa, ¿no? Pero bueno, no se puede encontrar, ¿no?, o buscar un sustituto exactamente igual que Pierre-Yves Henry, porque es único en el aspecto defensivo, ofensivo y en la química del equipo. Y a todo esto hay un partido de Euroliga que puede suponer una victoria para dejar atrás las cuatro derrotas de manera consecutiva, o puede sumar otra derrota al equipo con una racha tremenda. Di que solo han pasado 2 semanas, pero va a ser complicado, no sé, reponerse a todo esto, a lo deportivo, a lo del compañero, a pues esta situación que se vive pues como muy injusta, y al menos se comunica así a través de las redes del club, a través del propio entrenador Joan Peñarroya, ¿no? Y hay que ganar, y hay que seguir optando a seguir en los puestos de playoff, donde Baskonia se lo ha ganado por derecho en la primera vuelta de la Euroleague.
Bueno, esto ya lo habíamos comentado también muchas veces, ¿no? Las rachas, estamos hablando de 2 semanas y parece que estemos en... Pero es verdad que hemos perdido también con todo lo que nos ha pasado, hemos jugado como Piper, hemos estado sin Marcus también muchos días, estamos sin Tadas. Nosotros no somos la plantilla del Efes o del Madrid o del Barça, o sea, esas cosas las notamos un poquito más que otros equipos. Pensar en nuestras cosas, pensar en las cosas básicas, en las cosas que tenemos que hacer bien. En las temporadas siempre hay momentos más altos y más bajos de jugadores, del equipo. Ahora estamos, y no hay que negarlo, en un momento en el que no estamos con esa frescura. Pero tampoco hay que pensar mucho más allá, prepararnos como estamos haciendo. Hemos tenido una semana ahora atípica, que hemos podido entrenar 3 días. Bueno, nos falta el entrenamiento, tenemos ahí algún problema. Tadas aún no acaba de hacer limpio, está cerca, pero vamos a ver si mañana va a poder jugar. Pensar en nosotros, sí que es verdad que hemos perdido en las últimas semanas más partidos de los que hemos ganado, pero el equipo no se ha descompuesto en ningún momento, y mañana jugamos ante un rival que, si no hacemos las cosas bien, te puede descomponer, porque son dobles campeones de Euroliga, tienen una calidad absolutamente tremenda, vienen de perder en casa un partido importante de Euroliga y no tienen una clasificación boyante, con lo cual hoy ya están aquí de primera hora para preparar un partido que para ellos yo creo que es importante, porque bueno, si nosotros ganamos le sacaríamos 2 más las 2 victorias, que son 3. Entonces nos vamos a encontrar al mejor Efes sin ningún tipo de duda.
Bueno, vamos a ver, porque también necesita, y está necesitado el equipo de Ataman, de empezar esa remontada que todos esperamos, que parece que puede tener, y que veremos si realmente puede hacerlo, porque esto parece, lo de la remontada, solo cosa del Madrid, no sé si del Efes.
Bueno, entra Larkin, que ya está jugando y está empezando ya a hacer algún partido de los suyos. También cuando entras un jugador de esa ascendencia, pues todo el mundo tiene que reubicarse. Yo creo que es un Efes mejor. Sí que es verdad que es un Efes pues que ha perdido algún partido que la gente no espera, pero cuando parece que está mal se va al palao y da una exhibición contra el Barça. Estamos hablando de un equipazo que sabe competir, y que cuando tú crees que está mal, o que dice, es que perdió el otro día contra el Bayern de Múnich, ya, pero es que son muy buenos, y perdió en Valencia un partido que parecía que no podían perder, y a los 2 días se va al palao y gana fácil en el palao, y eso está al alcance de muy pocos.
Rubén Gazzamo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues todavía un poco con el shock, ¿no? De ya saber que Henry no va a estar con el equipo. Llega un Efes, pues es que yo creo que empieza el momento del Efes, ¿no? Yo creo que cuando Ataman se plantea las temporadas, yo creo que empieza ya a finales de enero a carburar el equipo, y yo creo que este va a ser el caso, ¿no?, del equipo turco, ¿no?
Sí, bueno, además tenemos el sitio de el partido que se jugó en Estambul en diciembre, el 14 de diciembre, es decir, que apenas ha pasado un mes y medio desde que ambos equipos se enfrentaron en Euroliga este año, bueno, esta temporada, y entre medias ha habido 7 jornadas, ¿no? Digamos que de alguna manera se parecen las trayectorias tanto de Baskonia y de Efes, en cuanto que ambos equipos han ganado 4 partidos y han perdido 3, pero sí que es cierto que Baskonia hasta finales de diciembre pues iba muy bien, y desde que empezó 2023 no conoce la victoria, y Efes pues con ese mismo balance ha ido alternando. Fuera de Estambul pues ha perdido, ¿no? Visitas a Belgrado, Maccabi o Valencia, pero sí que ha ganado en Barcelona, por ejemplo, y luego en casa sí que ha ido ganando partidos para llegar a esta jornada 20 con 10 victorias, 10 derrotas, y que es cierto que fuera de playoff, pero a una sola victoria de entrar entre los 8 primeros. Y como bien dices, pues digamos que van siesteando un poco, van trampeando durante la temporada, y ahora ya en este último tercio de la campaña, pues seguro que veremos al equipo turco con una marcha más, a recuperar a Shane Larkin, que ha estado las primeras 15 jornadas de jugar este año en la Euroliga, y bueno, aunque ha salido aquí de Polonara de la plantilla de Efes, pues bueno, el potencial que tiene el equipo de Ataman pues es enorme, y es el doble campeón de los cursos.
Bueno, pues es que es eso, este FES empieza a carburar ahora y encima pues recupera a todas las lesiones a pesar de la salida. Luego hablamos precisamente de porque has hablado de dos ex-vasconistas y Anadolu Efes y Baskonia tienen mucho, especialmente en común, digo, de aquí para allá, pero bueno. Vamos con los precedentes, con las referencias que tenemos de lo que se ha jugado en el Fernando Buesa Arena entre ambos equipos.
Sí, pues han sido 13 duelos entre ambos equipos desde el año 1999, cuando ya ambos conjuntos se encontraron en la primera Euroliga, la de sí. FIBA. Y luego ya a partir de 2003, de manera ya más seguida, Baskonia y Anadolu Efes se han medido en el Buesa Arena en la actual Euroliga con un balance de 4 victorias locales y 8 turcas. Es cierto que para Anadolu Efes desde 2018 a 2021 ha sido una cancha propicia para ganar en Vitoria, igual que para Baskonia lo ha sido el pabellón de Efes en Turquía, ¿no? Son dos equipos que ganan más en el campo rival cuando se enfrentan que en el local.
Desde luego. Bueno, ya hemos hablado de que la principal novedad del equipo es la vuelta de Shane Larkin, que lo conocemos muy bien, perfectamente, y que sabemos la capacidad de generación propia para meter puntos y para también dar asistencias que tiene el bueno del comandante Larkin. Pero compartir, hemos compartido unos cuantos y además todos muy buenos, ¿eh?
Sí, casi 30 nombres, ¿no?
Fíjate.
Un poco lejos quedan Scott Roth, Kenny Green o Chris Kirchani. Para allá en los últimos 15 o 10 años vemos que Rakosevic, Stan Kovarac, Stone Vergas, Matt Janning, Jason Granger, Thomas Urtel, Dragic, Alex Peters, Bogut, Tibor Pleiss, Petrusev, que ahora está en Estrella Roja, o Polonara hasta hace poco, pues completan una amplia lista de jugadores en común entre Baskonia y Efes.
Pues hay veces que me dices nombres y realmente digo, ¿ha jugado allí? O sea, lo de Chris Corcheni me ha dejado... Vamos, a veces también somos un poco, vamos a decir, chauvinistas, ¿no? O sea, cuando están en Baskonia sí, pero cuando salen fuera no sabemos dónde están. Pues mira, Chris Corcheni también ha estado en el Anadolu Efes. Qué barbaridad. Bueno.
Sí, pero más en los 90. Primera etapa, igual que Scott Roth y Kenny Green, pero son jugadores que, pues muy al principio de los 90, que el baloncesto turco pues tampoco lo teníamos entonces muy ubicado, no había estas... rivalidades, pues como pasaba ya con Grecia, y tampoco igual estos eran los equipos más potentes, ¿no? Igual Galatasaray era el equipo más potente por esas épocas, pero creo que era, nos pillaba un poco lejos el baloncesto turco. El baloncesto turco ya es más de mediados y finales de los 90 cuando se empieza a notar, ¿no? O por lo menos a competir en finales o en campeonatos ya... o por los títulos,
¿no? Sí. Y donde han metido dinero, definitivamente, ya, y de una manera consistente y notable, precisamente. Bueno, ahí está esa previa en lo que se refiere a los números, pero también, bueno, pues Baskonistas.com, Rubén, no solo se fija en los enfrentamientos, sino cómo llega el rival, ¿no? Y a pesar de que ahora sabemos que va a empezar al menos a apretar el paso, llamémoslo así, el equipo de Ergin Ataman, pero está muy necesitado porque la temporada, pues, o se la han tomado con mucha tranquilidad viendo cómo están en la Liga Turca, o es que realmente han tenido muchos problemas.
Sí, en la Liga Turca también sorprende porque van quintos, que no es que solo vaya a Fenerbahce por encima de ellos, es que Türk Telekom, Pinar Karşıyaka o Bursaspor les ha adelantado. Entonces. Sí, eso denota pues que igual este año pues han tenido más problemas, han echado mucho menos a Larkin en buena parte de la temporada, o bien que el resto de rivales pues también están siendo más competitivos, ¿no? Pero eso no quita que ellos estén posicionados para que cuando llegue el momento clave de la temporada pues van a batir a cualquier equipo, ¿no? Si, aunque sean octavos en Euroliga, Fenerbahce es que puede ganar a cualquier, Anadolu Efes puede ganar a cualquier rival,
sí.
Si llegan bien, claro, si hacen mayorita de los deberes, pues no, te pueden ganar a ti, ¿no? Como rival. Pero bueno, veremos que si en el Buesa, qué equipo impone su dinámica, ¿no? Porque si Baskonia tampoco está bien en este 2023 y Anadolu, pues fuera, tampoco está siendo el mejor equipo este año, pues uno de los dos equipos romperá una racha negativa, al menos durante esta jornada.
Bueno, que están necesitados y también entiendo que querrán hacer un poquito más de sangre en este Baskonia, que lleva 4 derrotas consecutivas en la Euroliga, que ha perdido un poquito el paso de lo que era el mes de diciembre y de lo que fue el equipo hasta el mes de diciembre, en este mes de enero que ya acaba, pero que todavía tiene muchos partidos por delante y que además tiene un efectivo menos, como es Pierria Henry. Bueno, Rubén, dime qué te parece todo esto, qué ha pasado, porque nos ha pillado así, ha sido relativamente largo y relativamente corto todo lo que ha pasado con Henry, y podemos decir hasta casi desde su llegada. ¿Y tú cómo lo ves? Porque esto yo no recuerdo en Baskonia, ¿no? Precisamente, ¿no? Un caso de algún problema de doping, que no es porque te dé positivo o por el procedimiento o por lo que fuera, ¿no? Yo no recuerdo.
No, igual solo la Marodón, que nos suene un poco, ¿no? Pero igual es un caso muy especial.
Eso es, sí, sí.
Y no es comparable, o igual es que en otras épocas pues tampoco hubo, no sé, siempre se tenía la sospecha sobre Abdul Jelani, ¿no? Que salió de Italia un
cierto.
Poco y con esa...
Bueno, y Sconocchini, ¿no? Fue sancionado y vino a Baskonia, ¿no? Ahora que recuerdo, sí, sí, sí.
Y bueno, pues un poco es una pena, porque primero, hasta que no se reconozca un poco todo lo que vaya a repercutir en el propio jugador y en el club, si esto va a tener una solución rápida o no, y que se aclare, ¿no? Sobre todo que se aclare la situación, pero sí que a nivel deportivo pues es una puñeta, en el sentido que lo que estaba yendo muy rodado esta temporada, y una temporada ilusionante, primero... de esta manera, pues queda interrumpido y marcado. Veremos si llega, me imagino que sí, algún jugador en su posición, pero no podrá ser un jugador cualquiera, sino que tiene que ser un jugador de garantías, importante, que aporte, porque es que Henry era un jugador de los mejores en su posición en la Euroliga y de los más productivos en cuanto a puntos existentes.
Sí, pues eso sí.
Veremos cómo se recompone el equipo con esta situación y si se puede superar, si el equipo no va a rendir igual, no lo sé. Eso habrá que trabajar y ver de qué manera se puede solventar.
Y entonces, ¿cómo ves el partido de esta noche? Porque claro, yo entiendo que esto también... O sea, al nivel de, o vamos a decir, al nivel físico en el que está Baskonia ahora, bajo, porque es así, lo ha reconocido el propio Peñarroya. Bueno, yo entiendo que todo esto con Henry también puede afectar al aspecto psicológico, ¿no?
Sí, bueno, pues Baskonia, vemos que, por ejemplo, ha competido, ¿no? El último día contra Barcelona en la Euroliga. Pese a todos los problemas que arrastraba el equipo, ¿no? Sin un pase que diera minutos de descanso a Thompson, con problemas en el rebote, con ataques no tan acertados, ¿no? Hubo muchos errores en el lanzamiento, y aún así Baskonia se aferró al partido y se pudo competir y llegar a haber tenido alguna opción incluso de haber luchado por la victoria. Pues ante Efes, evitar esos errores en los que la medida que se puedan evitar, que el equipo esté enchufado, que el público apoye, que de alguna manera Efes pues no haga un juego que le convenga, ¿no? Va a ser bastante complicado, pero al mismo tiempo yo creo que Baskonia también de alguna manera tiene que volver a brotar un poco su alegría y su manera de jugar. Cuando antes llegue, antes se romperá esa dinámica, o al menos que el equipo se vea reforzado en cuanto a volver a recuperar sensaciones de juego. Y bueno, pues si es en este partido, pues mejor que mejor.
Bueno, vamos a ver. La semana que viene hablamos con la Biblia del Baskonismo, basconistas.com. Rubén Gazapo, muchas gracias. Adiós.
Venga, hasta la próxima.
Y claro, bueno, pues Baskonia acabará este partido y tendrá que irse a tierras murcianas para enfrentarse al equipo de Sito Alonso, encuentro que va a disputarse en la localidad murciana a partir de las 5 de la tarde del próximo domingo. Vamos, que no va a parar el equipo de Peñarroya, y comienza además la segunda vuelta, ¿no? En la Liga Doméstica, en la Liga ACB. No dejamos el mundo del baloncesto porque también juega Araski. Lo hace mañana frente al Unigirona en Mendizorroza a partir de las 6:30 en casa, y va a intentar, ¿no?, dar otra campanada, que ya la dio precisamente contra el Unigirona. Como siempre, Joseba Redondo, Rosco, habla de la previa.
Sí, sabemos que Sykes es una jugadora muy dominante, lo está demostrando tanto en Liga como en Euroliga. Ellas basan mucho el juego, ¿no?, en su anotación, en su capacidad de liderazgo. Entonces, pues bueno, una de las claves va a ser parar a esa jugadora. Veremos qué pasa con el resto de jugadoras que tienen tocadas, ya que Gardner también es una jugadora para ellas muy importante, que nos hizo mucho daño en el partido de ida. Pero bueno, al final tenemos que centrarnos un poquito más en nosotras, competir como el último partido en Zaragoza y a partir de ahí buscar nuestras opciones. Sí, 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 totalmente. En casa, como ya hemos comentado alguna vez, tenemos que hacernos fuerte. Nuestro objetivo ahora mismo está en pensar solo este partido y en sacar esta victoria, pero a partir de ahí también trabajar bien para sacar la victoria de Leganés y acabar con buenas sensaciones.
Bueno, tampoco queremos dejar el mundo del baloncesto sin hablar de el Fundación Vital Susenac, que juega la novena jornada después de dos victorias consecutivas de la primera división. Tenemos derbi vasco este domingo en Vitoria a partir de las 12 entre el Fundación Vital Susenac y el Salto Vera Vera. Vamos con el fútbol. En el Deportivo Alavés, pues ya centrados en lo que va a ser la siguiente jornada de Liga, intentar ganar fuera de Mendizorroza, o al menos seguir con esa media inglesa, o sea, tres en casa, uno fuera. Vale, pues podría ser interesante. Para ello, el Mirandés no va a ser el mismo equipo que pasó por Mendizorroza prácticamente al inicio de la temporada y que fue derrotado por el equipo albiazul. Tampoco el Deportivo Alavés es el mismo, pero no sabemos en qué momento se va a encontrar, además, fuera del campo de Cervantes, el equipo de Luis García Plaza. Se va a enfrentar al Mirandés, que el domingo a las 2 en Anduba, un Mirandés que, bueno, en el que está Manu García, en el que vamos a escuchar ahora mismo, con un Deportivo Alavés que tiene todavía muy clara y muy marcada la duda de su delantero titular hasta el momento, porque de momento Sila no se está desarrollando, no se está desenvolviendo mal en esa punta de ataque, sustituyendo a Miguel de la Fuente, pero de momento sigue entrenando al margen del grupo, con lo que tiene el senegalés, tiene muchísimo, ¿no? De muchas posibilidades de seguir al frente de la punta, ¿no? Del ataque del Deportivo Alavés. A partir de aquí, tanto Sedlar como Apcar especialmente vuelven a la liga tras sus sanciones, con lo que especialmente en el argelino tiene muchísimas posibilidades, no, muchísimas, no, seguro, todas las posibilidades de ser una de las novedades en el 11 de Luis García Plaza de cara al encuentro del que mañana, sábado, conoceremos las impresiones previas del técnico madrileño del Deportivo Alavés. Pero vamos, tiene que ir a por el partido, es uno de los equipos de la parte baja de la tabla. El Deportivo Alavés se ha demostrado además también que cuando va a por los partidos y cuando tiene la posibilidad de hacerlo, puede dominar al rival, y veremos cómo ve Luis García Plaza al equipo, teniendo en cuenta que parece que distingue o divide, mejor dicho, a los equipos de la segunda división en dos partes, ¿no? Una en los que intentan jugar y donde el Deportivo Alavés, si les presiona, les hace mucho daño, y otras donde sufre más el Deportivo Alavés cuando juegan precisamente con el balonazo, balón arriba. Ahí el Alavés le cuesta un poco más construir, pero también ha venido Antonio Blanco. Por cierto, hablando de venir y salir, Villalibre, el Atleti se clasificó para la siguiente, para las semifinales, nada, de la Copa del Rey, venciendo al Valencia ayer por 1-3. Villalibre estaba en la convocatoria, no jugó, pero tampoco nadie nos habla de qué va a pasar con Villalibre. ¿Qué va a pasar con Villalibre? Porque, bueno, el mercado todavía hay tiempo, bueno, pero no tanto, y parecía que todo estaba hecho, pero nadie de momento anuncia la llegada del Búfalo a el Deportivo Alavés. Estaremos muy pendientes en las próximas horas. De momento parece que para Anduba, como no se haga en las próximas horas, y aunque solo vaya para acompañar al equipo y conocer a sus compañeros en un viaje muy corto, pues no sé si veremos frente al Mirandés a Sir Villalibre, el delantero de Guernica, que vendría un poquito a completar la plantilla de Luis García Plaza de cara al intento de esta temporada por ascender. Venga, escuchamos a Manu García, que es del único que podemos tener ahora declaraciones debido a que el partido es el domingo.
Me encuentro bien, la verdad que estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, con cómo estoy adaptándome a un rol que realmente a mí no me llena a nivel personal. Me gustaría jugar más, me gustaría participar más, pero entiendo perfectamente que el equipo está en muy buena dinámica y mi forma de afrontar esta situación es intentar hacer lo mejor posible en el tiempo que me da el míster.
Bueno, ¿cómo ve el Capi a la
menos
vez?
Nosotros no creo que nos cambie mucho nuestra forma de afrontar el partido. Han venido aquí equipos del nivel de Alavés, ha intentado jugar de la misma manera. Creo que afrontaremos el partido como todos, intentando minimizar los puntos fuertes que tiene el Alavés, y ya te digo, habrá muy buen ambiente, lo cual yo creo que va a ser bueno, va a ser bonito para el futbolista, y rivalidad, y sobre todo uno de los mejores equipos de la categoría. Entonces,
nos vamos ahora a una prueba ciclista, aprovechando que el Tour de Francia este 2023 pasa por Álava. Eduardo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Bueno, a ver, cuéntame esta prueba cicloturista, que como es año de Tour de Francia, y tenemos la gran salida aquí en el País Vasco, tiene esa principal novedad, ¿no?
Pues sí, esta prueba que por un lado la prueba Vitoria, que organizaba la Sociedad Ciclista Vitoria desde hace 40 años y que desde el año pasado la organizamos nosotros conjuntamente con ellos, pues este año se convierte en un evento especial. Que va a cambiar el color rosa que habitualmente pues se ha tenido en todas las ediciones por el amarillo, ¿no? Uh-huh. Es algo, pues vamos a decir, inédito. Hemos tenido pues la suerte que desde la organización del Tour de Francia se vio con muy buenos ojos la organización de este evento y con el apoyo institucional que ha tenido pues el evento del Tour de Francia, pues se propuso pues hacer tres pruebas cicloturistas en el País Vasco, y la que se va a realizar en Álava va a ser la prueba Vitoria. Y para ello también este año pues hacemos otra novedad, que es hacer dos circuitos. Siempre el circuito que se ha hecho en la prueba Vitoria ha sido un circuito que está entre 180 y 205 kilómetros. Uh-huh. Y este año hacemos dos recorridos, uno de 100 kilómetros y 1.150 metros de desnivel positivo, y otro de 180 kilómetros y 2.900 metros de desnivel positivo.
Bueno.
Para ello pretendemos hacer un gran evento de ciclismo amateur, de ciclismo, de cicloturismo, de ciclismo para aficionados, en el que pretendemos llegar a cerca de 2.000 participantes entre los dos recorridos. Algo que, bueno, pues es...
Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cuántos participan?
Nosotros, otros años ha estado la participación entre 400 y 600 participantes.
Claro, esto es una cosa importante, ¿no?
Y bueno, pero pues afortunadamente el tirón que va a tener el Tour,
claro,
los medios con los que disponemos este año, el disponer de dos circuitos, uno corto y uno largo, pues claro, va a hacer que mucha más gente, y además que hay una gran oportunidad, y es conseguir el maillot amarillo que se ha diseñado exclusivamente para esta ocasión, ¿no? Y también las otras pruebas, tanto la de Bilbao como la de Guipúzcoa, también tendrán, con una pequeña diferenciación de indicar cuál es el recorrido, pero bueno, pues es algo único, ¿no? El poder conseguir el maillot amarillo y contar pues con ese apoyo que tenemos desde el Tour de Francia y desde el comité organizador para hacer este evento.
Claro. Bueno, Eduardo, ¿por dónde van estos circuitos?
Bueno, los tanto el corto como el largo arrancan en Mendizorroza.
Uh-huh.
Y de ahí hacemos lo que se entiende como la vuelta al pantano o parte de la vuelta al pantano. Vamos por la zona de Durana, Arroya, Bemendíbil, hasta Landa, después pues toda la carretera hasta Zoaeta, Aspuru, para llegar a Gurain, y a partir de ahí subimos el puerto Pacua. De ahí nos vamos hasta Maestu, y ahí la carrera se divide. La corta sube a Zaceta, y sube a Zaceta, baja, pasamos por Andoyu, Otazu, y entramos por la Ronda Sur a Vitoria, a la meta otra vez a Mendizorroza. Pero el largo todavía queda pues un largo recorrido, pues más de 100 kilómetros. Cruzamos de Maestu todo el Parque de Izquiz, llegamos a Bernedo, subimos el puerto de la Aldea, después vamos hasta La Guardia, subimos el puerto Herrera, pasamos por Peñacerrada, por el Alto de Portilla, a Treviño, subimos el puerto Zaldiarán, que ya nos da el acceso a la zona de llegada otra vez a Mendizorroza.
Me ha cansado solo escucharlo, es lo que has dicho, 2.900 metros de desnivel, aquí subes todos los puertos que hay en todo, además la zona montañosa alavesa. Ya están abiertas las inscripciones, ¿no? La prueba es el 24.
Sí, bueno, sí, están abiertas las inscripciones, y además ahora mismo estamos todavía en periodo de precio reducido hasta el día 31 en la web pruebavitoria.es.
Vale.
Ahí está muy clarito el área para abrir para las inscripciones. También explicamos pues todo lo referente al reglamento, los avituallamientos. Ahora mismo el precio en la corta es de 58 y en el circuito largo de 63 euros.
Vale.
Y bueno, ya a partir del 1 pues suben a 62 en el corto, vale, y a 67 en el largo. Ahí dentro de ese precio está incluido el maillot. Que ya el maillot de por sí vale más dinero que el precio de la inscripción.
Santini, ¿no? Es el maillot, sí.
Sí, exactamente, que es la marca oficial en el Tour de Francia, los maillots del Tour de Francia.
Eso es. Todavía hay inscripciones hasta el 20 de junio, pero que la gente no lo deje para el final, ¿no?
Exacto. Siempre para la organización también, pues, el estar con a última hora pendiente de si va a haber más gente o menos, pues es un poco...
Claro.
Complicado, y también pues bueno, pues que hay que entrenarlo y hay que estar preparado.
Pues ahí está Eduardo Martín, organizador de Ascentium. Suerte, estamos en contacto, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Lo dejamos aquí, las cuatro. Recordad que las gloriosas juegan mañana. Lo harán frente al Barça. Bueno, hay que pasar por el dentista. Volvemos el lunes, adiós.